Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hubo mucho tiempo en España en el que un atentado con coche bomba, un asesinato a sangre fría, por la espalda, los secuestros, convulsionaban. Eran la norma. Fueron muchos años de terror, duelos y miedo. Las pistolas han callado y ha llegado el momento de recordar a las víctimas, aquellas personas que perdieron la vida por defender nuestro marco de convivencia. Tal vez lo que tengamos que hacer ahora es luchar contra el olvido, recordar a los nuestros, a los caídos, como héroes. Uno de ellos es Joseba Pagazaurtundúa. ETA acabó con su vida tal día como hoy, un 8 de febrero de 2003. Joseba era el jefe de la policía local de Andoain. Tenía 45 años, dos hijos, y se encontraba de baja al ser víctima de una campaña de acoso por parte, en fin, entre comillas, de los amigos de los terroristas. De hecho, 5 meses antes de ser asesinado, uno de estos hijos de su madre le dijo: ya te pillaremos. Y le pillaron tomando café, a traición, como actúan estos cobardes, y le descerrajaron 4 tiros. Tras el atentado, el alcalde de su pueblo se negó a condenar el asesinato. Bueno, 15 años después de aquel crimen, Maite Pagaza ha puesto orden en los papeles de su hermano y hemos conocido algunas cartas estremecedoras. Un par de ejemplos. En 2001, Joseba escribía a Javier Balza, del PNV, era el consejero de Interior. Abro comillas. Cada día veo más cerca mi fin a manos de ETA. Soy consciente de mi presencia no comunicada en papeles del comando Buruntza. Y soy asimismo consciente de otros datos relativos a un familiar próximo del mismo comando que tampoco han sido comunicados. Pero hay más. Comillas. El alma se me escapa trozo a trozo cuando veo un nuevo asesinato. Ay, madre, qué miedo tengo. He de salir a la calle. Afuera esperan ellos, los que desean sangre. Ay, madre, me han de matar y no puedo evitarlo. Mi grito de libertad lo acojan los ciudadanos. La verdad es que estremece saber cómo este hombre sabía, estaba convencido de que le iban a matar. Maite Pagazaurtundúa. ¿Qué tal, Maite? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde estás, Maite?
Pues estoy en San Sebastián. He estado en Andoain por la mañana y ahora estoy en San Sebastián.
Han pasado 15 años del asesinato de tu hermano, el odio que llevó a cometer el asesinato y que una parte de la sociedad demostró tener hacia los buenos, ¿ese odio sigue vivo, Maite?
Vamos a ver, hay una parte enmascarada, hay una parte, es menos el odio porque no lo alimentan todos los días. Sí, hay que pensar que durante décadas los políticos del entorno de ETA alimentaron todos los días paletadas y paletadas de propaganda para que a los que no pensábamos como ellos nos vieran como gente mala, como semihombres y semimujeres, y como gente a la que se podía eliminar. O sea, adoctrinaban a sus hijos y a los entornos que ellos podían para convertir a nuevos niños en asesinos. Ahora, 15 años más tarde, por suerte, como ETA ha dejado de matar y ellos no están todo el día calentándole la cabeza a todos los niños y a toda la gente, pues está todo un poco más tranquilo. Pero sus entornos más, digamos, su núcleo duro, el núcleo duro que todavía tienen, sigue teniendo odio, pero enmascarado. Ahora ya no te pueden decir directamente o no se atreven a expresar públicamente que por no ser nacionalista, pues en fin, te odian, etcétera. Entonces lo que hacen es atentar contra tu reputación. Quieren decir que tú eres pues un aprovechado o cualquier cosa y de esa manera hacen que se te siga mirando como un ser repugnante. Pero bueno, como también lo sabemos, pues contra eso también estamos trabajando porque lo hacemos ver. La mejor manera cuando pasan estas cosas es decirlo, mira, te pasa esto, y nosotros lo hacemos.
Te iba a preguntar precisamente si el gran riesgo para vosotros, los familiares, las víctimas, es imposible. Si el gran riesgo es que lo olvidemos.
Vamos a ver. La sociedad vasca necesitó, cuando ETA había sido derrotada policialmente mucho antes de que dijeran que abandonaban el terrorismo. Ellos sabían que estaban liquidados y los últimos 15 o los últimos 10 años de terrorismo en realidad fueron para acumular fuerzas para conseguir mejor la legalización, etcétera. Esto es así, ¿eh? Es una pena, pero es así. Estaban liquidados. Pero siendo esto así, la sociedad vasca y Navarra especialmente, que vivían en el terror, porque el nivel de temor era mucho más grande que lo que los asesinatos generaban. Lo de los asesinatos era la parte mínima de toda la estructura de terror sistemático, porque conocían, o sea, tenían controlado cada rincón. O sea, era un aparato de propaganda, de control, de miedo impresionante. Entonces, la sociedad vasca lo primero que necesitaba era tranquilizarse y poder vivir un poco, poder disfrutar un poco de las cosas. El clima es ahora mucho más tranquilo. Pero una sociedad que ha vivido 50 años de acoso y de miedo sistemático necesita mirar al pasado. Entonces, ¿cuál es el peligro? No es el del olvido. El peligro es el de la manipulación.
Ya.
El de la manipulación de aquellos que son responsables y no quieren
asumir su famoso relato.
En efecto. Y no es una cuestión menor, es súper importante.
¿Seguro?
Para el futuro del país, de todo nuestro país. Porque si les dejamos a los nacionalistas que gobiernan y a los nacionalistas que mataron, si nos acobardamos una vez más y nos supeditamos a su relato, el problema que vendrá en el País Vasco en 5 o 10 años puede ser de pantalón largo.
Te iba a preguntar, a ver cómo enlazo los dos asuntos. Cuando tú, cuando las víctimas, cuando cualquier familiar ve a Otegi haciéndose selfies con gente que le vitorea como un héroe, como si fuera un futbolista, por Barcelona, por la misma Barcelona de Hipercor, ¿cuánto se te remueven las entrañas?
Hombre, se me remueven muchísimo. Bueno, creo que nos remueven a todos, ¿no? Porque
sí, pero a vosotros más, Maite.
Es una barbaridad. Ahora bien, a eso también tendremos que hacerle frente, un poco por orden, ¿no? Pues, hay prioridades, entonces tienes que ir por lo más urgente. A eso, algunos, desde luego, también le haremos frente de forma sistemática en cuanto podamos, porque no es tampoco una cuestión menor, es una cuestión de poner orden en los valores que tiene que haber en una sociedad.
Uh-huh. Yes.
O sea, no puede ser, bueno, perdona,
no.
Fui hace pues bastante poco tiempo a una universidad gallega, a una cosa que tenía que ver con los trabajos del Parlamento Europeo, y me contaron que no sabían si en un aulario que se iba a inaugurar en otra universidad cercana, pues que no sabían si no le iban a hacer padrino a Arnaldo Otegi. O sea, es que era una cosa como, en fin, descalabrante.
Sí.
Bien, a todas esas cosas les tenemos que hacer frente.
En el acto de esta mañana habéis jugado con las fotos. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Cómo es el juego aquel de las fotos y los lugares? Porque ha sido muy bonito, cuéntamelo.
Bueno, Eduardo Nave es un chico valenciano que cuando era adolescente pues vio como uno de sus compañeros de clase a su padre lo habían asesinado, creo que era Broseta, en Valencia, y se le quedó muy marcado. Él tenía un temperamento artístico. Cuando fue más mayor, el que es artista, el que es fotógrafo, se le ocurrió el buscar documentación sobre todos los asesinatos terroristas que pudo e intentar un proyecto que era ir al lugar donde había habido ese asesinato el mismo día y a la misma hora. Y hacer un tipo de exposición fotográfica distinto de la habitual, en el que está varios minutos trabajando con el tema de la fotografía. Y lo que él hace es captar lugares que parecen normales, lugares corrientes, pero capta el espíritu de la ausencia. Es una especie de oración laica, es una cosa hermosísima. Además, él luego trabaja una serie de cosas alrededor y ha realizado una exposición que ya ha visitado varios lugares de España y que yo espero que haya muchas más ciudades que lo inviten para que se pueda ver y para que también se pueda hacer lo que él ha hecho y que ha sido ir a Andoain a la hora y en el lugar y hacer esa magia de sus fotografías y después, 2 o 3 horas más tarde, en un enorme formato, inaugurar la exposición con una nueva foto. Eso se puede hacer en otras ciudades españolas.
Sí, en demasiadas, claro que sí. El motivo, 15 años de aquel asesinato de Joseba Pagaza Urtundúa, esas cartas que hemos conocido hoy. Y termino, si me permites, Maite, con la última, seguramente, cuando él se despide y dice: un beso a mi esposa, qué frío, a Titi, te amo, pero no puedo expresarlo, soy un cateto. Un beso a mis hijos, os quiero, no me olvidéis. Amá, qué paciencia, como Titi. Qué tío. Maite, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Cuídate. Chao, chao.
Gracias. No dejes de soñar.